otro lado del puente de la Piedad, Michoacán, vivía Gilberto el Valiente, nacido en Apatzingán. Siempre con un perro negro que era su noble guardián. Quería vivir con la Lupe, la novia de Don Julián. Hombre de mucho dinero, acostumbrado a mandar.
Bueno, por si no lo saben, ese es José Alfredo Jiménez cantando esa melodía que me recuerda a mí mucho a Michoacán. ¿Qué tal? Señoras y señores, les saluda Eduardo Quesada Escandón. Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes. Todo depende de dónde se encuentre usted en nuestro mundo, en nuestro planeta, en la Tierra. Nos escuchan desde muchas partes del mundo y todo esto gracias a syndicatednews.net. Es el lugar donde se origina todo este asunto, toda esta programación, todo lo que hacemos en la internet es a través de syndicatednews.com. Un saludo a nuestros amigos en España, Tweet Spain sobre todo, esa es la página de Twitter de Tweet Spain. Un saludo a ellos allá, pues ya son que las 9 de la mañana o algo así, ¿no? Son 9 horas de diferencia entre California y España. Estamos desde Hollywood, California, transmitiendo en vivo este programa para todo el mundo. Únicamente estamos esperando la llegada de nuestro coanfitrión Roberto Argüello. Él estará aquí para platicar sobre este asunto borrascoso, este asunto tan triste que ocurre en una región de México, en Michoacán. Michoacán, si usted tiene el tiempo de buscar en Google o cualquier otro buscador de la internet y pone únicamente Michoacán, se encontrará unas fotografías tan bellas de ese estado mexicano, hermosas las iglesias, los campos. Al rato les explicaré un poco sobre qué es lo que se produce en Michoacán. Pero hoy en día, si usted pone esa palabra o el nombre de ese estado en Google, por ejemplo, verá ese contraste tan inmenso que existe hoy en día entre unas fotografías hermosas, bellas, y unas escenas sangrientas que hasta dan tristeza, asustan, espantan. Déjenme ir al estudio a ver si se encuentra ahí nuestro compañero Roberto Argüello. De todas maneras, lo saludamos porque ha de venir en camino y él nos habla muchas veces desde su celular. Con él estaremos discutiendo este asunto de que Estados Unidos acaba de enviar una alerta de peligro a todos sus ciudadanos en el mundo para que tomen las debidas precauciones debido a que se ha escuchado que podría ocurrir muy pronto un ataque terrorista contra, las embajadas, los consulados o cualquier propiedad de Estados Unidos, porque eso es lo que aparentemente están planeando los terroristas, o a lo mejor nos están asustando únicamente para mantenernos al margen, ¿no? Como para decirnos, sabemos estas cosas, pues porque los espías, mismos americanos que están divulgando tanta información, nos impiden poder hacer nuestro trabajo. Ya hablaremos con Roberto sobre eso. Regresando a lo de Michoacán, hemos estado publicando en nuestras páginas de syndicatednews.net el hecho de que en Michoacán existen varios grupos que se están enfrentando. Primeramente, quiero decirles que hablamos de los Caballeros Templarios, pero este es un grupo o un cártel o un grupo criminal que existe en Michoacán, México, y a pesar de que el nombre es pues atractivo, ¿no? Es romántico, los Caballeros Templarios. Pues no, según he estado viendo, son un grupo criminal que comenzó ahí en Michoacán, México, allá por el año del 2011, y originalmente dice aquí que estaban sustituyendo a un grupo delictivo conocido como la Familia Michoacana, y al paso de la semana se señaló que se trataba de una escisión de dicho grupo. El nombre de este grupo parece hacer referencia a la Orden Militar de los Caballeros Pobres de Cristo y el Templo de Salomón, que fue fundada en Jerusalén, pero este grupo de Michoacán no es para bien, es más bien para mal. Bueno, el caso es que hay ciertas cosas que están ocurriendo. Déjenme ver, aquí tengo algo yo. Michoacán, dice aquí que hay varios grupos que están enfrentándose. Vamos a ver. Y entre ellos están unas familias. Es más, miren, vamos primero a escuchar la entrevista que le hicieron a este señor que se llama, es un médico, el doctor cirujano José Manuel Mireles Valverde. Él es consejero general del Consejo Ciudadano de Autodefensa de Tepalcatepec, Michoacán. Y es un valioso testimonio que, pues, a mí me sorprendió, me dejó, pues, estupefacto. Y parece explicar muy claramente lo que está ocurriendo en la región de Michoacán. Vamos a buscarlo aquí en nuestro estudio. Y vamos a ver, se llama... ya tenemos aquí, necesito la ayuda de Roberto. Aquí está la entrevista con el doctor José Manuel Mireles. Vamos a escucharla.
Pues estamos aquí en una de las posiciones desde las cuales estamos vigilando la tranquilidad de nuestro municipio y de que los miembros de la delincuencia organizada, de cualquier cártel que se trate, no vuelvan a invadir nuestra vida, nuestra propiedad, ni a nuestra familia. Desde hace 12 años aproximadamente, los diferentes cárteles de la delincuencia organizada se han disputado esta región. Ha habido muchas guerras entre ellos, pero no se metían con la población civil. Los primeros que estuvieron aquí, que fueron los Zetas, eran muchos, demasiado malos, porque ejecutaban y descuartizaban a sus víctimas, aún después de que pagaran los rescates que pedían por la gente de aquí. Después un grupo de ciudadanos se organiza, apoyados por otro cártel en aquellos años, que se llamó La Familia, y los desplazaron, los eliminaron y se fueron. Posteriormente, el cártel de La Familia se divide en dos, que es el cártel de los Caballeros Templarios y también el cártel de La Familia propiamente dicha. Y aquí se posesiona el cártel de los Caballeros Templarios. Hace aproximadamente 3 años y medio, 4, estos señores hacen una asamblea en Tepalcatepec y en cada uno de los municipios de la región esta de Tierra Caliente con toda la gente productiva de la comunidad, que son los ganaderos, los empresarios, los industriales y hasta los taxistas, donde les garantizaron que nadie los iba a molestar, que nadie les iba a faltar al respeto, nadie les iba a exigir dinero, nadie los iba a secuestrar, nadie los iba a ejecutar. Y alguien le preguntó a ellos que de qué pensaban vivir, si ya venían a apoderarse del pueblo y no iban a atacar a nadie, entonces de qué iban a vivir. Y uno de ellos le dijo a la comunidad que su negocio iba a ser única y exclusivamente con los narcotraficantes de la región. A lo cual la población civil dijo, pues mientras no te metas conmigo, todo está bien. Y honestamente los veíamos pasar por las calles bien armados, varias camionetas, con muchas personas armadas, pero como si fueran fantasmas. El problema empezó cuando a raíz de tantas ejecuciones de los narcos, los que no murieron mejor decidieron abandonar el país, y como ya no había narcotraficantes a quien pudieran explotar o de quien mantenerse, empezaron a explotar a la comunidad, empezaron a pedirle cuotas, derecho de piso, permiso por vivir a toda la gente del pueblo, desde el señor que se mantiene vendiendo jitomates en el mercado a los grandes empresarios que tiene nuestra región. Algunos de ellos los secuestraron hasta dos veces, le sacaron lo que tenían que sacar y así siguieron viviendo estas gentes. Repito, esto se empeoró en los últimos 3 años y medio. Ninguna autoridad pudo cumplir con su función porque todas las autoridades, tanto municipales y estatales y federales, eran parte de estos cárteles o estaban en la nómina de estos cárteles. Eso no lo sabíamos entonces, pero sí lo asumíamos, porque da la casualidad que entraba personal federal, entraba personal militar y nunca los encontraban. Pero nosotros sí los veíamos donde se sentaban a almorzar y a desayunar con ellos, con los meros líderes de la delincuencia organizada. Pero nunca detenían a nadie porque pues no los encontraban, supuestamente. La situación empeoró cuando estos señores, no tan solo con quitarle el dinero a la gente, desde la más jodida hasta la más acomodada, empezaron a meterse con la familia. Empezaron a violar niñas de 11 y 12 años. Nada más en mi secundaria, motivo por el cual yo soy parte del Consejo Ciudadano, en el mes de diciembre fueron violadas 14 niñas en el municipio de Tepalcatepec, entre 11 y 12 años. 6 de estas niñas eran del turno de la tarde de mi escuela. De hecho, varios grupos de Tepalcatepec ya teníamos desde hace 6 meses la intención de hacer algo para sacudirnos esta situación, pero todos habíamos tenido miedo, todo el tiempo habíamos tenido miedo. Se empezó a hacer un movimiento nocturno, muy discreto, discreto porque no lo descubrieron, hasta el día mismo en que estalló el levantamiento, de visitar las familias, pero fue una organización que nosotros admiramos mucho y que nació entre los socios ganaderos de aquí de Tepalcatepec. De tal forma que el 24 de febrero a las 9 en punto de la mañana había 80 ganaderos aquí, pero ya con camisetas de policías comunitarios. Ya tenían aquí la gente que venía por la cuota de todas las vacas que se vendían. Tenían que pagar 1,000 pesos por cada vaca que vendieran. Los carniceros tenían que dar 15 pesos por cada kilo de carne que vendían. Los tortilleros tenían que pagar 4 pesos por cada kilo de tortillas que vendían. Esos señores de aquí de Tepalcatepec se llevaban 30 millones de pesos al mes, nada más de esos 3 negocios, sin contar lo que pedían a veces a cada familia. Había familias que tenían que pagar 10 o 20 mil pesos mensuales. Ya nos tenían medido los metros de frente de las casas de nosotros, porque ya íbamos a pagarles por metro de vivienda que teníamos en la calle. Ya nos habían asignado 500 pesos mensuales por cada carro que tuviéramos. A los niños desde el kinder hasta la preparatoria tenían que pagar 20 pesos todos los lunes. O sea, ya teníamos que pagar por poder vivir. El problema realmente no explotó por la cuestión de las tarifas del ganado. Porque si a un ganadero le pedían 1,000 pesos por una vaca que vendiera, el ganadero al que le compraba la vaca le decía, ¿sabes qué? Son 1,000 pesos extras que hay que pagarles al crimen organizado. El tortillero nunca perdió un centavo. Porque por los 4 pesos de kilo que le pedían, nada más se lo subía a la persona que le comprara el kilo de tortillas. Y los carniceros igual, le subieron los 15 pesos que los gatilleros le pedían por cada kilo de carne que vendían y nunca perdieron. El problema les tronó cuando empezaban a llegar a tu casa y te decían, me gusta mucho tu mujer, ahorita te la traigo, pero mientras me bañas a tu niña, porque esa sí se va a quedar conmigo varios días. Y no te la regresaban hasta que estaba embarazada. Ese fue el problema detonante de la situación en Tepalcatepec. Porque así como le llegaban a la gente pobre de los ranchos, así le llegaban también a los ganaderos más ricos de Tepeque. Aquí empezó el movimiento. Pero cuando aquí se destapó el movimiento, ya se tenían gente cuidándole las casas de todos los gatilleros que había en Tepalcatepec. Y fue un movimiento rápido y simultáneo. Ese día se detuvieron bastantes personas del crimen organizado. Se les decomisaron armas y se les decomisaron vehículos. Todas las personas que se detuvieron ese día se le entregaron al ejército. El ejército las entregó al Ministerio Público Federal de Apatzingán, Michoacán, a la Judicial Federal. Y a las 12 de la noche todos estaban libres. Decidimos que estaba mal la situación, que teníamos en contra al mismo sistema de gobierno, al mismo sistema que nos debía defender. Ustedes preguntarán, si aquí había Ministerio Público, ¿por qué no levantaban denuncias? Las personas que tuvieron el heroísmo de ir a presentar una denuncia, amanecían muertos con todo y familia. Y la demanda que habían presentado, aparecía en el quicio, en la puerta de su casa, hecha pedazos. ¿Qué quiere decir? Que todas las fuerzas, el Ministerio Público del Estado, el Federal, las policías municipales, la Policía Judicial, la Policía Federal, todas pertenecen al crimen organizado en Michoacán. Y no hablo exclusivamente de Tepalcatepec, de Michoacán. Hubo acuerdos previos al 24 de febrero. Se iba a levantar simultáneamente Buenavista, Patzingán, Cualcomán y Tepalcatepec. En Cualcomán los descubrieron, los amenazaron y nadie se movió. En Apatzingán los descubrieron y los delincuentes se disfrazaron de comunitarios y estuvieron a la entrada del municipio. Y todavía hay algunos que usan camisetas de policía comunitario en Apatzingán, pero con letras rojas dice, en contra del mal gobierno. Esos son los sicarios. Esos son del crimen organizado. Esos son los caballeros templarios. Solamente nos levantamos en armas ese día, Buenavista, La Ruana y Tepalcatepec. Ahorita ya el 31 de mayo entró Cualcomán, hace 3 días entró Chinicuila y su cabecera municipal, Villa Victoria. Nosotros somos el 9º municipio que se levantó en armas, tomando en consideración los 6 primeros que se levantaron en la meseta Purépecha. Ya teníamos años viendo la forma en que lo hicieron los purépechas, las estrategias que usaron los purépechas, porque nosotros teníamos la intención, pero no teníamos el valor y no teníamos la forma de cómo podíamos hacerlo para que nos diera resultado. Al final de cuentas nos dio resultado, y muy bueno. Limpiamos toda nuestra comunidad en 3 semanas y duramos 3 meses sin un solo incidente de violación, ni secuestro, ni ejecución. Hasta que llegó el ejército, hubo un aparato gubernamental grandísimo, grandísimo. Se mencionó en toda la prensa nacional que la Secretaría de Gobernación y la Defensa Nacional iban a venir a desarmar a los comunitarios y a los grupos de autodefensa. Hubo páginas completas, pero no hubo una sola página. Es más, no hubo ni un solo renglón que dijera que iban a venir a desarmar a los delincuentes o al crimen organizado. Y todavía hasta la fecha, ellos consideran una batalla llegar a pueblos que ya habíamos logrado la paz con la sangre de nuestros hermanos. ¿A qué vienen? Todavía en este momento nosotros llevamos personalmente a los militares a los puntos más estratégicos de nuestro municipio y les dijimos, detrás de esa loma están los criminales, ¿por qué no van por ellos? Nuestro límite es venir a cuidar su pueblo. Digo, ¿a cuidar de qué? Si nosotros ya lo tenemos cuidado. Agradecemos la intervención del ejército para liberar los caminos hacia Patzingán. Ellos creen que ya estamos en plena productividad y que ellos ya cumplieron con proteger el camino, pero no han ido a ver los empaques donde nosotros llevamos los productos. No nos reciben ni un mango, ni un limón. Los empaques son de los templarios. Ellos saben ya que les hemos dicho miles de veces, los templarios viven en Apatzingán y en Aguililla. Allí están, ¿por qué no van por ellos? Porque no es su función, es la respuesta de los comandantes. Los mandaron a desarmar al pueblo que se está defendiendo, mas no los mandaron a defender a los que tienen 12 años atacando al pueblo. Miren, voy a seguir una idea, que una persona, que un policía comunitario de Cherán o de Nahuatzen, uno de la meseta Purépecha, dijo un día bien claro, y se me grabó a mí en la mente: nosotros, el pueblo, si queremos defendernos, necesitamos hacerlo por nosotros mismos. Dijo bien claro las siguientes palabras: nosotros no mandamos a ningún indígena a Nueva York a que lo preparara la excelente policía de Nueva York para que aprendiera tácticas sobre la delincuencia. Dijo, nosotros no le pagamos tampoco al presidente de Nueva York porque nos mandara gente a que enseñara a nuestros policías cómo combatir la delincuencia. Dijo el señor, nosotros simplemente nos armamos y los sacamos. Y eso se hizo igualmente aquí en Tepalcatepec, en Buenavista y La Ruana. Así de simple. No tenemos táctica, no somos militares, no somos guerrilleros. Yo soy médico cirujano, otros compañeros son ingenieros, otros son agrónomos, otros son maestros, otros son ganaderos, otros son empresarios. Ninguno de nosotros tiene conocimientos en tácticas militares. Simplemente observamos lo que hicieron los purépechas y nosotros dijimos, si ellos pudieron, nosotros, ¿por qué no? Y hablaron con lógica, de veras. ¿Sí? ¿Cuántos años duró en la jefatura del gobierno capitalino los disqueentrenadores que trajeron de Nueva York para combatir a la delincuencia? Les pagaron 3 años por estar en México y la delincuencia en lugar de disminuir aumentó. Yo un día le pregunté a uno de los delincuentes de aquí de Tepalcatepec, porque quieras o no teníamos que convivir con ellos. Le dije, ¿cómo es posible que vengan cientos de operativos al año tras de ustedes y nunca agarren a uno? ¿Saben qué contestó? Doctor, lo que usted no sabe es que el mismo que le mande el mensaje al general de la 21 zona militar en Morelia de que vengan a Tepalcatepec por nosotros, es el mismo que nos mande el mensaje a nosotros para que desocupemos Tepalcatepec. ¿Qué quiere decir? Que hasta allá está el crimen organizado, hasta la Secretaría de la Defensa Nacional. Me enseñó mi abuelo que si yo veo un animal saltando en el campo de orejas largas, que parece conejo, que salta como conejo, que tiene patas de conejo, qué desgraciados es ese animal. ¿Por qué quieren taparnos la vista todos los mexicanos con sus aparatotes que no sirven para nada? ¿Por qué vienen a desarmar a los que nos estamos defendiendo, a los que defendemos a nuestra familia? Nosotros no vamos a permitir que esta gente regrese. Nunca la vamos a permitir. Jamás. Si nos dan una hora después de sonar las campanas y los cohetes, juntamos 3,000 armados aquí. Todos tenemos las armas a la mano, no la vista. Todos tenemos nuestras armas a la mano. El campamento de operación conjunta se instaló aquí a 2 kilómetros. Ahí está. Hacen sus recorridos ellos las 24 horas. Yo les pedí 7 puntos de vigilancia de 24 horas a ellos. Nada más me dieron 4. Yo voy a supervisarlos, con la intención de saludar a mis compañeros en cada punto, pero voy a supervisar que el ejército esté donde me aseguraron que iban a estar. Los 4 puntos principales que está cubriendo el ejército es el puerto de las Cruces. Es foráneo, es del municipio de Cualcomán, pero es el camino por donde siempre llegaban a atacar a Tepalcatepec. El otro punto es en Pinolapa. El otro punto es en las juntas del Terrenate y el otro punto es en la Guadalupe. Le habíamos pedido 7, pero con esos 4 es suficiente. Ellos querían que toda nuestra gente se fuera a descansar, eso no es posible. Porque ellos no conocen a los que entran y salen de Tepalcatepec, y nosotros sí. Y los conocemos perfectamente porque durante 12 años estuvieron aquí jodiendo a la familia, casa por casa. No agarraban gente al azar. Ya tenían un rol y una rutina. Eso es lo que hacen ellos ahorita. Nosotros todavía no tenían 8 días que estaba instalado este teatro, porque no es operativo, no están atacando ni combatiendo a nadie ni a nada, llegan a un pueblo que ya teníamos limpio y combatido nosotros. Antes de 8 días ya teníamos al primer ejecutado en Tepalcatepec. Lo secuestraron, lo ejecutaron y lo quemaron. No lo quemaron vivo, porque allá donde lo tiraron vimos que no había sangre. Por eso no lo quemaron vivo. Lo habían ejecutado en otro lado, lo tiraron y lo quemaron. Su presencia es obsoleta. No cumple la función para la que los mandaron. Si su función era desarmarnos, nunca nos vamos a desarmar. Están perdiendo su tiempo. ¿Sí? Están perdiendo su tiempo. Nosotros les hemos señalado en dónde están esta gente y no se bajan 1 metro del pavimento, porque sus órdenes son estar acá, no ir a combatir a nadie. Y no lo han hecho. Y no representamos a ningún cártel. Y no defendemos a ningún cártel, ni tampoco formamos ningún cártel nosotros. 3 veces diarias están intentando retomar Tepalcatepec, La Ruana, Buenavista, Cualcomán y ahora Chinicuila. 3 veces diarias, cada 24 horas. Por diferentes vías, por diferentes caminos, le han intentado Una vez dejaron las camionetas allá en la Ordeñita y se vinieron a pie por entre las parcelas. Pero ya tenemos vigilancia. En cada barranca, en cada callejón, en cada cerrito, tenemos ya gente con radios. Estos radios han salvado miles de vidas en Tepalcatepec. Gracias a eso, ¡ey! Ahí va gente armada. Son como 30. Cuando ya salen a algún lugar clarito, ya lo están esperando y les dan para atrás. Hasta las camionetas nos largan. Y así ha sido en todos los ataques. Nos largan todo y se van. El único mensaje que le puedo dar al Estado mexicano es que asuma la responsabilidad que constitucionalmente está obligado a hacer, que es brindarnos seguridad a toda la nación y a todos los municipios. A los medios de comunicación nacionales, que digan la verdad, que no digan nada más lo que les permiten decir, que vengan a vivir un día nada más, lo que es la vida en un pueblo de Tierra Caliente levantado en armas. No queremos que nos aguanten un mes. Con un día que lo vivan, se van a dar cuenta de lo que estamos viviendo nosotros. Un agradecimiento infinito a todos los migrantes que nos han estado apoyando desde Estados Unidos, a todos los compañeros de este pueblo y a los que no son compañeros de este pueblo, pero que han estado ayudando en las marchas y plantones ante los consulados y las embajadas en Estados Unidos. Nuestro amigo José Sandoval, de San José, California, nuestro amigo Ismael López Cortés, de Stockton, California, nuestro amigo César Ochoa, de Detroit, Michigan, nuestros amigos que se acaban de incorporar de las radiodifusoras de Filadelfia y Carolina del Norte, que gracias a ellos, a la presión que ellos están haciendo, han logrado que la opinión pública internacional voltee sus ojos a la Tierra Caliente michoacana, donde está la verdad de la realidad, no las estupideces que dice el disque gobernador de Michoacán, que todavía la semana pasada lo entrevistó López Dóriga por teléfono y le dijo: señor, usted está de gobernador en un estado donde hace 6 años empezó un operativo federal en contra del crimen organizado. Ahora usted está tomando un estado que no nada más tiene crimen organizado, tiene a los maestros tomando las calles, tiene a los estudiantes universitarios tomando las calles, tiene a los estudiantes normalistas tomando las calles, tiene 2 cárteles, la familia michoacana y Caballeros Templarios, tomando los pueblos, y tiene a los comunitarios y grupos de autodefensa defendiéndose de todos los criminales. El disque gobernador contesta estúpidamente: señor, ¿qué quiere que le diga? Acabo de entrar al gobierno del estado. Y se cortó la comunicación. Reitero mis saludos a la gente buena y noble de toda la nación y de Estados Unidos que nos están apoyando en el movimiento. Gracias.
Bueno, esas son unas palabras impactantes de el médico cirujano de Michoacán, el señor José Manuel Mireles Valverde, muy valiente, por cierto, con ganas de decirle, ahí vamos para ayudarle, pero según dijo ahí, muchos michoacanos o gente de Michoacán que vive en Estados Unidos ya están allá o están ayudándole a ese grupo a defender sus pueblos y sus municipios. Pues ahí lo tienen, como dice él, si algo salta como conejo, tiene orejas de conejo y parece conejo, ¿qué es? Esa es la realidad. Y a propósito, estaba por poner otra de las canciones de Michoacán. Mientras leo aquí un mensaje, bueno, esto es un mensaje de texto que tengo. Y todavía puedo recibir llamadas, déjenme ver cuánto tiempo tenemos. Tenemos todavía más de 20 minutos y ustedes pueden hablar para platicar conmigo, sobre todo si eres de Michoacán o eres de México. Aquí pueden llamar ustedes al 877-921-5489. Vamos a ver, también pueden marcar el 347-539-5024. Y en el futuro estaremos poniendo otro teléfono que pueden hablarme directamente aquí a donde estoy yo para poder escucharlo. Vamos a ver, vamos a poner la canción del Charro Avitia, es la misma del Perro Negro. Me gusta porque habla de Apatzingán, Michoacán o algo así, ¿no? Es una canción compuesta por José Alfredo Jiménez. Aquí les va.
Al otro lado del puente de la Piedad, Michoacán, vivía Gilberto el Valiente, nacido en Apatzingán, siempre con un perro. Sabía de Gilberto y lo pensaba matar. Un día que no estaba el perro, llegó buscando al rival. Gilberto estaba dormido, ya no volvió a despertar. En eso se oyó un aullido, cuentan de un perro del mar, era el negro embravecido que dio muerte a don Julián.
Ese es el es el Charro Avitia, el perro negro de José Alfredo Jiménez. ¿Te escucha? ¿Sí?
Bueno.
A ver. Ok, ahí ya. Está invitando a un perro, pero de aquí estábamos hablando de conejos, como según lo explicó en la entrevista que le hicieron a José Manuel Mireles Valverde. A propósito, eso lo encontré en YouTube. Si ustedes quieren buscar o encontrar más cosas sobre Michoacán, únicamente váyanse a YouTube, aunque les aviso que hay unas escenas muy violentas. Únicamente escriba Michoacán en YouTube y ahí va a haber todo. Ahí probablemente encontrará las declaraciones de este médico cirujano, que también, a propósito, es presidente de la Sociedad de Padres de Familia de la Secundaria Tepalcatepec. Pues ahí ya ustedes escucharon, habló sobre la violencia y cómo está la situación, aunque usted también va a encontrar en la internet declaraciones del grupo que está en contra de estas familias. O sea, son varios, no nomás es uno. Los templarios, a ver si encuentro algo aquí. No lo tengo a la mano, pero los templarios, sí, aquí está. Un grupo criminal surgido en el estado de Michoacán. Y ellos, vamos a ver, pues ahí está alguien que dice, usted va a encontrar en la internet a alguien llamado La Tuta, también el Kikín, o Kikín, el Kikín, son líderes de los caballeros templarios. Ahí están La Tuta, y ellos también defienden su territorio, ¿no? Porque están defendiendo cada quien sus intereses. Pero las declaraciones del doctor son las que me impactaron más, porque él habla sobre, imagínese usted, cuotas al estilo de la mafia de Chicago. Les cobran por todo, y me imagino que les están cobrando todavía. Pero lo que más me impactó también fue el hecho de que muchos entraban a las casas, les pedían prestadas a las esposas, y después venían por las hijas, las violaban, y luego las regresaban. ¿Quién aguanta eso? Dígame usted. Violaciones, secuestros, ejecuciones, todo ocurriendo en un bello estado como lo es el estado de Michoacán. Vamos a ver qué tenemos acá. vamos a ver. En Michoacán actualmente hay acuerdos, o se supone que entre los grupos que se están enfrentando hay acuerdos, pero esos acuerdos pues son como promesas nada más. Es más, y también aquí vemos que el presidente Peña Nieto ya prometió reconstruir, entre comillas, ¿no?, reconstruir el tejido social en Michoacán. Vamos a ver, yo ya, después de escuchar al señor este, dudo en todo lo que diga el gobierno y el ejército. Vamos a ver, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, aseguró que su administración hará frente a toda la complicación que existe ahí y respaldará a las autoridades de Michoacán, esas mismas autoridades de las que estuvo hablando el doctor, para recuperar territorios y reconstruir el tejido social en la entidad. Dice, el propósito es acompañar al gobierno estatal, pero con gran respaldo y apoyo para hacer frente a toda la complicación y complejidad que implica reconstruir ese tejido social de Michoacán. Vamos a ver qué otras noticias hay. Crean acuerdo. Bueno, esto es ya noticia de febrero. No, esas no las queremos. Vamos a ver si hay algo nuevo en México. Ya saben, ¿no?, que hubo un hueco en el zócalo del Distrito Federal. Se abrió la tierra, dicen. Pero creo que ya lo arreglaron. ¿Qué tal si hablamos ahora de las embajadas de Estados Unidos? El cierre. Porque ya saben que esa es la noticia en todo el mundo. Para personas, ciudadanas de los Estados Unidos, les están advirtiendo del peligro que podría existir de aquí hasta, me imagino, hasta el 11 de septiembre, ¿no?, por el aniversario de los ataques terroristas. Dice, una veintena de embajadas de Estados Unidos en Oriente Medio y el norte de África se preparan para cerrar desde el domingo como medida de precaución especial ante el presunto riesgo de un ataque de la red Al-Qaeda contra intereses estadounidenses. El presidente Barack Obama recibió este sábado información sobre una amenaza potencial a ocurrir o emanar de la península arábiga del consejero para antiterrorismo de la Casa Blanca. Esto lo informaron en la presidencia. Indicaron que Obama continuará recibiendo información sobre la situación de las redes diplomáticas estadounidenses en el extranjero durante todo el fin de semana. El domingo es día laboral en Oriente Medio y otras regiones musulmanas. La Organización Internacional de Policía Criminal, Interpol, emitió una advertencia ante reportes en días pasados de fugas masivas de presos en Irak, Libia y Pakistán que se sospechan están ligados a la organización Al-Qaeda. La Interpol llamó a sus 190 países miembros a buscar información sobre la posible coordinación entre las diferentes evasiones. El pasado miércoles, grupos talibanes asaltaron una cárcel en Pakistán y liberaron a cientos de integrantes de esa milicia. El pasado 22 de julio, unos 500 prisioneros se evadieron de la prisión de Abu Ghraib en Irak. Se evadieron, quiere decir que escaparon, ¿no?, donde se documentaron prácticas de tortura realizadas por soldados estadounidenses hace unos años. En tanto, en Benghazi, Libia, el pasado 27 de julio se escaparon más de 1,000 prisioneros de los centros carcelarios. 1,000, únicamente 1,000, imagínese. El viernes, el gobierno de Estados Unidos emitió esta alerta de viajes y advirtió sobre el riesgo de posibles planes de Al-Qaeda para realizar ataques en agosto en el Oriente Medio y el norte de África. El Departamento de Estado inició la víspera el cierre de 21 embajadas y consulados en esas regiones. Gran Bretaña, Alemania y Francia anunciaron también el cierre de sus embajadas en Yemen debido a serias preocupaciones sobre su seguridad. Pues ya ven, escaparon 500, 1000 y ciento, quién sabe qué tantos. O sea, que andan sueltos muchos criminales que odian a todo lo que es Estados Unidos. Vamos a ver, desatan un alerta correo. Ah, pues es que encontraron correos, ¿no? Vamos a ver qué dice esto. Esta historia aparece en El País de España y dice: correos de altos mandos de Al-Qaeda desatan la alerta mundial. Una amenaza indeterminada de Al-Qaeda constatada gracias a la interceptación de chats y mensajes electrónicos entre miembros de la organización terrorista ha determinado a Estados Unidos a extremar las precauciones en los países árabes y de mayoría musulmana. El Departamento de Estado activó desde el viernes una inusual alerta global para todos los ciudadanos estadounidenses que tengan pensado viajar a Oriente Próximo, norte de África y sur de Asia, justo un día antes después que ordenara el cierre de la mayoría de las embajadas y consulados en estos territorios, ante la posibilidad seria y creíble de ser el objetivo de un atentado terrorista. A la decisión estadounidense se han sumado Inglaterra, Francia y Alemania, que también cerrarán el domingo las puertas de las sedes de sus delegaciones diplomáticas en Yemen, y Canadá, que ha puesto en marcha una alerta de viaje similar a la de su vecino norteamericano. A última hora de este sábado, se han reunido miembros del Consejo Nacional de Seguridad de Estados Unidos para hacer un seguimiento de la amenaza terrorista procedente de la península arábiga. Aquí estoy viendo un mapa. Desde Mauritania, Argelia, Libia, Egipto, Sudán, Arabia Saudita, Jordania, Irak, Kuwait, Bahrein, Qatar, Bangladesh y Afganistán, de punta a punta. El jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Martin Dempsey, dijo que el riesgo de sufrir un atentado es más real que en otras ocasiones y estamos reaccionando a ello. Vamos a ver, de los mensajes interceptados, mensajes electrónicos, sugiere que la amenaza proviene de grupos afiliados a Al-Qaeda en la península arábiga. Vamos a ver, y esta inquietud de Estados Unidos se incrementó recientemente cuando el contenido de los mensajes indicó que el ataque terrorista podría ser inminente. A ver, a veces me pongo a pensar, o cuando menos nos enseñan en la escuela, que es de valientes preguntar qué tan verdadero es el mensaje de mi gobierno. Si el gobierno me dice una cosa, tengo que creerlo todo. Porque estas amenazas, o digo, esta alerta, de casualidad viene en el momento en que, o en los momentos en que, pues estamos escuchando noticias sobre este señor, el de WikiLeaks, aquí los tengo, Edward Snowden, aquel ex técnico de la CIA que ha puesto, tienen aprietos al gobierno de Washington y que está actualmente allá en Rusia. Ya le dieron asilo político. Y también acaban de juzgar a Bradley Manning, otro joven también acusado de ayudar al enemigo con dándoles información secreta. El caso es que será esto una forma para justificar sus medidas, para justificar el castigo que le estarán dando a Bradley Manning y a Julian Assange y a Edward Snowden. Son cosas que me pregunto a veces, ¿no? ¿Qué tan cierto será? ¿O qué tan verdadero o verdadera es esta amenaza? ¿O alerta contra algún ataque terrorista? Bueno, pues yo creo que es tiempo de despedirnos. Lo que voy a hacer es poner últimamente, para cerrar, la canción completa de José Alfredo Jiménez, la de El Perro Negro. No encuentro una de Michoacán. Se las prometo para otra ocasión. Que viva mi tierra, Michoacán. Un saludo a todos los michoacanos. Un saludo a todos los mexicanos, de una vez, ¿no? A todos los que nos escuchan allá por Sudamérica, en Centroamérica, en Europa, en África. Sabemos que tenemos audiencia para syndicatednews.net allá en África, muchas partes. Por lo pronto, vamos a ver, y no les dije las cifras de Michoacán, ¿no? Por ejemplo, sabemos que hay 4 millones de habitantes, y en Estados Unidos, fíjese usted, en Estados Unidos hay, o se estima, o se calcula que hay unos 2 millones de michoacanos. ¿Sí? Aquí en Estados Unidos, 2 millones de michoacanos, muchos de ellos ayudando a la causa. Ocurren o han ocurrido 2.500 asesinatos al año en el estado. 39 de los 113 municipios tienen presencia del crimen organizado. Los Caballeros Templarios, La Familia y Jalisco Nueva Generación. Michoacán es el primer productor de aguacate en México, con 120.000 hectáreas que genera ganancias por 500 millones de pesos al año. Es el segundo productor nacional de limón, facturando anualmente más de 100 millones de pesos. Vamos a ver. Entonces, los dejo con la canción El Perro Negro de José Alfredo Jiménez. Saludos a todos nuestros compañeros en Twitter y en Facebook.
Al otro lado del puente de la Piedad, Michoacán, vivía Gilberto el Valiente, nacido en Apatzingán. Siempre con un perro negro que era su noble guardián. Quería vivir con la Lupe, la novia de Don Julián. Hombre de mucho dinero, acostumbrado a mandar. Él ya sabía de Gilberto y lo pensaba matar. Un día que no estaba el perro, llegó buscando al rival. Gilberto estaba dormido, ya no volvió a despertar. En eso se oyó un aullido, cuentan de un perro del mal. Era el negro embravecido que dio muerte a Don Julián. Allí quedaron los cuerpos. Lupita no fue a llorar. Cortó las flores más lindas como para hacer un altar, y las llevó hasta una tumba del panteón municipal. Allí estaba echado un perro, sin comer y sin dormir. Quería mirar a su dueño, no le importaba vivir. Así murió el perro negro, aquel enorme guardián que quiso mucho a Gilberto y dio muerte a Don Julián.
mi vida y hasta más quisiera. Sabes bien que soy tan tuya hasta que un día me muera. Pero ve que al engañarme te engañas tú mismo. Por tu altivez, por esas cosas que tú haces conmigo, quiero evitar que Dios te dé un castigo. Mire, pues así lo has querido.
No, no.
Gracias a syndicatednews.net, es el lugar donde se origina todo este asunto, toda esta programación, todo lo que hacemos en la internet. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, hasta la próxima. Le saluda Eduardo Quesada Escandón desde Hollywood, California.